Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a dedicar todo nuestro tiempo a un ciclista viajero. En este caso, él se llama Alessandre Costa Nascimento. Es un periodista brasileño que ha escrito un libro donde cuenta la aventura de 4 meses cruzando el continente africano en el Tour de África.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
La expedición atrae ciclistas de todo el mundo por el reto de recorrer 12.000 kilómetros desde El Cairo a Ciudad del Cabo. Él es, además, el primer latinoamericano en participar. El libro se titula Más de un león por día. ¿Sería más o menos así el título en español, Alessandre?
Exactamente. El significado del título en portugués, decimos que para sobrevivir hay que pelear, hay que matar como un león al día. Entonces es como una broma que para cruzar África en bicicleta, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, hay que enfrentar, hay que matar, en el sentido figurado, de como una broma, más que un león al día. No solamente uno es poco, hay más que un león al día para hacer esta gran aventura en bicicleta en África.
O sea, es un dicho popular brasileño lo del león.
Exactamente. Es un periodista que en los 60 ha dicho algo así, que para sobrevivir en Brasil, con tantos problemas, con tantas cosas en la política, violencia y todo, hay que matar un león al día. Y entonces es un dicho popular muy, muy conocido aquí. Y lo utilicé como una broma para el título del libro, que para cruzar África en bicicleta es más que un león al día.
Bueno, tú te apuntaste al Tour de África, que yo en principio no conocía esto. ¿Esto qué es? ¿Algo organizado al que te puedes apuntar?
Sí, exactamente. Es una empresa de Canadá que organiza desde el año de 2003 y es un tour como una expedición en bicicleta y también hay una carrera al mismo tiempo. Entonces puedes inscribirte para la carrera o solamente para la expedición, el Tour d'Afrique, solamente para recorrer todo África, 12.000 kilómetros en bicicleta. Y desde el año 2003 fueron como más de 500 ciclistas, cada año alrededor de 50, algunos años más con más ciclistas, y el promedio en el año que yo participé, en 2013, fueron 55 ciclistas desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Pero hay ciclistas que van solamente por una parte, por ejemplo, desde el Cairo hasta Khartoum, o hasta Addis Abeba, o empiezan en la mitad, van hasta Ciudad del Cabo. Pero 55 ciclistas de 13 diferentes países en el año en que yo participé estaban presentes en el Tour d'Afrique.
Y has dicho que hay como en paralelo el modo cicloturismo y el modo competitivo.
Exactamente. El Tour de África es como un viaje de cicloturismo alto gestionado. Entonces hay un equipo de apoyo con camiones que te llevan todo el equipaje, pero cabe a tú como ciclista hacer la ruta. Hay una ruta predefinida para cada día, para cada etapa, y te dan como un mapa o las direcciones, solamente las direcciones, toma nota de las direcciones. Por ejemplo, a los 15 kilómetros, toma la derecha, sigue recto por más 30 kilómetros, entonces, y te vas solamente tú con tu bicicleta. Puedes ir con colegas, con otros ciclistas, pedaleando juntos. Y también hay los que van para la carrera. Entonces, cada día, cada etapa del viaje, cada etapa del Tour d'Afrique, se toma el tiempo en la salida del campamento y hasta el final. Y después hay como una sumatoria de los tiempos de cada etapa y al final el campeón y también por las mujeres, las dos categorías, para los hombres, para las mujeres, el campeón general del Tour de África. Se dice que el Tour de Afrique es como la más larga carrera ciclística en todo el mundo, con más etapas. Son 121 días de viaje y como 83 días de carrera, o 83 etapas de pedal. Entonces es una de las carreras más largas de todo el mundo. No hay ciclistas profesionales, pero el nivel de los que van para la carrera es tremendo, es impresionante. Y una curiosidad, en este año, 2016, por la primera vez en la historia del Tour d'Afrique, una mujer fue la campeona general. En toda la historia nunca había ocurrido, y en general una mujer, se llama Katia, fue la campeona de todo, entre todos los que participaban. Es una chica de Sudáfrica, y fue la primera vez una mujer. Es impresionante porque lo que se exige para una aventura como esta, cada etapa es en media, en promedio de 125 kilómetros al día de pedal, en condiciones tremendas, con frío de 0 grado a la mañana y, por ejemplo, 43 grados a la tarde en desiertos, sabanas, regiones de montañas como en Etiopía, condiciones con el viento y lluvia. Es mucho exigente para el ciclista físicamente. La cabeza hay que estar muy, muy focada, muy centrada en sus objetivos, y tanto para quien va como carrera, como para la carrera, y también para la expedición, porque en el final del día hay que estar con tu bicicleta en el final de la etapa. Entonces es una etapa de 210 kilómetros, la más larga de todas, no importa, solamente el ritmo que cambia, se va para correr, se va para la disputa, entonces va más rápido, se va como solo la expedición, pero también tiene que pedalear los mismos 210 kilómetros al final del día. Entonces es una aventura extrema en todos los sentidos, para la cabeza, para el cuerpo, y todo lo que vive en la carretera es impresionante.
Y antes de llegar, antes de situarnos, ahora entraremos en detalle en lo que es la evolución del viaje, antes de eso, ¿cuántos meses de antelación te preparas y cómo te preparas?
En general, yo soy un caso aparte, porque el dueño de la empresa que organiza, Henry Goldman, el de Canadá, me ha dicho que no creía que yo estaría en el Cairo con mi bicicleta, porque 3 meses antes que yo hice mi suscripción para participar del Tour de Afrique. Fue un tiempo muy corto, pero generalmente las personas empiezan a preparar como 6 meses, 1 año, porque no es solo ir con tu bicicleta al Egipto. Hay toda una vida que, por ejemplo, 4 meses lejos de casa. Entonces hay que preparar todo, arreglar todo para esos 4 meses donde va a estar en África pedaleando. Y para mí fueron como 3 meses. Te digo que la preparación en el sentido físico, por ejemplo, yo no tuve ninguna preparación especial. Yo soy usuario de la bicicleta, utilizo la bicicleta como transporte todo el día, y siempre que me preguntan, ¿cómo preparaste, Alexandre, para el viaje en África? Yo digo, pedaleando 16 kilómetros al día, 8 kilómetros de mi casa al trabajo y 8 para volver del trabajo a mi casa. Porque te digo que no hay cómo hacer una preparación de las condiciones que vas a enfrentar en África. No puedes prepararte para pedalear más de 100 kilómetros al día con las condiciones de clima que se cambian tremendamente, de 0 a 43 grados. Entonces es solamente tener no ser como sedentario, tener una práctica física de pedalear, pero más que el cuerpo, para el cuerpo es como las 3 primeras semanas, los primeros días, las primeras semanas son más duras. pero después te ponen en como un estadio que solamente se mantiene. Tu cuerpo se adapta muy fácilmente y después que está en como un nivel de preparación física y todo eso, es más la cabeza do que solamente el cuerpo.
¿La bicicleta llevabas la tuya o pone la organización?
No, cada uno con su bicicleta. Yo fui con una mountain bike con la rueda 29. Hay distintos, hay gente, por ejemplo, los que van en la carretera utilizan una bicicleta más con los neumáticos no anchos, no tan anchos, más.
Sí, ruedas más finas.
Ruedas más finas. Pero para mí es la bicicleta que utilizo como normalmente para viajes, cicloviajes, los viajes que yo hice en Brasil antes de África. Entonces no es una bicicleta muy cara, es una bicicleta como ordinaria, no, convencional. Por ejemplo, en reales es 1.500 reales.
¿Serán 500 euros o así?
500, sí, algo así. Entonces, pero había bicicletas muy, muy caras, bicicletas como de marcas muy famosas. Pero la idea es que no, es, para mí fue como, no, como para probar que no necesito de una bicicleta de 20.000 reales para hacer una aventura como esa. Es solamente una bicicleta, más do que el equipaje, es la, como se dice, la gana de hacer, la gana de poder enfrentar todo lo que sea en un viaje como este en África. Porque lo más impresionante que decíamos todos los días, perdón, la palabra ahora no me viene a la cabeza, imprevisible. La constante en África, en un viaje en bicicleta en África, es lo imprevisible. No se puede prever lo que va a ocurrir en los próximos 2 kilómetros, en los próximos 30 minutos, porque todo se puede cambiar como así, en un minuto. Por ejemplo, las condiciones climáticas, la instabilidad, existe una instabilidad política en algunos países que visitamos, que estamos en bicicleta. Entonces hay que estar muy listo para todo lo que puede ocurrir, incluso problemas mecánicos en la bicicleta. Entonces es como una prueba constante, a cada minuto, a cada día hay una prueba, hay un león para el cual tenemos que pelear.
¿Y equipaje te recomiendan ellos qué llevar o te lo montas tú y lo que tú veas?
No, todo cada uno con su equipaje.
¿Y qué te llevaste tú, así en resumen más o menos? ¿Kilos de equipaje y qué ropa, qué cosas?
Yo usaba un Mailot como un uniforme, con algunos, yo tenía algunos patrocinadores como sponsors personales, y entonces utilizaba siempre como un uniforme. Siempre ropa de ciclismo, algunas palabras no tengo en español, pero son ropas de ciclismo, algunas ropas de frío y equipaje para campamento, una tienda, bolsa de dormir.
¿A la tienda? O sea, tienes que llevarte tú la tienda también.
Exactamente. Entonces, después de pedalear como 180 kilómetros, estás casi muerto, llega al campamento, tiene que poner tu tienda en pie, tiene que lavar tus ropas, tiene que cuidar de todo. La organización solamente te da el transporte de tu equipaje, de un punto al otro, de una etapa a otra.
¿No hay habituallamiento, ni nada de comer, ni nada de eso?
Ah, sí, la comida, y te ofrecen la comida. Entonces hay un desayuno por la mañana en el campamento. Después, en el medio de la etapa, en la carretera, hay un almuerzo. Generalmente un sándwich, una comida muy rápida, no muy pesada. Y después, al final, en el final de la etapa, en el campamento, una cena. Y la cena sí es la comida más pesada, como arroz, pasta, frijoles, carne. Entonces la comida más, la refección más pesada del día. es al final en la cena. Y, y también al lado de la comida, del transporte del equipaje, hay un equipo médico para cualquier emergencia que ocurre. Hubo caso de un ciclista de Suiza, por ejemplo, que en una bajada se cayó, había una abeja entró en su maillot, se perdió el control de la bicicleta a más de 60 kilómetros por hora y se rompió todas las costillas del lado. Todas las 12 costillas del lado se ha rompido y tuvo que abandonar la carrera del triatlón, la expedición, porque entonces había un equipo médica con dos paramédicos para las emergencias.
O sea, entonces, digamos, tú te apuntas a través de la página web en la organización esta, que ellos proveen un transporte para tus equipajes, además te dan de comer y tienen un servicio médico por si hay algún tipo de problema, más o menos. Esto durante los 4 meses que dura.
Exactamente. Por eso yo soy el primer brasileño y latinoamericano a participar en 10 años de Sudáfrica hasta 2003 y hasta hoy también, porque es un viaje muy caro, como $12,000, $12,000 americanos para este servicio.
Digamos la inscripción, o sea, tú cuando te inscribes son $12,000.
Exactamente. Y también hay el equipaje, la bicicleta, los tickets aéreos.
Claro, que eso es aparte. Eso ya es por cuenta.
Exactamente. Entonces es un viaje muy caro. Y generalmente en Brasil y en los países en desarrollo, las personas cuando quieren un viaje, quieren como conforto. Van en un crucero de navío, van al Cancún, y no quieren subir, montar en una bicicleta para ir en África y no saber dónde va a dormir la próxima noche o enfrentar todo esto que enfrentamos en África.
Exacto. Y luego, durante lo que es cada etapa, ¿suele haber convivencia entre los participantes o solo a la hora de cenar, por ejemplo? ¿Tú te encuentras con alguien, vas con alguien hablando o no ves a nadie?
Sí, sí. Durante el viaje, para mí es una de las cosas más especiales que viví en toda esta experiencia, son las personas que conocí en el viaje. Por ejemplo, un italiano, Marco Panebianco, un ciclista tremendo, que nos quedamos muy amigos. Entonces pedaleábamos siempre juntos, lado a lado. Entonces las amistades son muy fuertes porque vives algo, experiencias increíbles a cada día. Cada día una descubierta en el paisaje, en los villajes que cruzamos, las personas que conocemos de los locales. Entonces, con esas experiencias se va construyendo amistades muy, muy fuertes. Y entonces, las personas, tanto del tour, los amigos, los colegas ciclistas del tour, se construyen amistades como de los locales. Siempre que paramos en una ciudad, en un village, hay un contacto, este contacto humano, por ejemplo, con los niños que te ven con las ropas coloridas y una bicicleta que es totalmente diferente de que ellos conocen. Entonces, de poder, por ejemplo, en Sudán, me acuerdo de una experiencia de que presté mi bicicleta a un niño, a un chico, y le monté la mula de él. Entonces, fuimos por la estrada algunos metros, ¿no? 300 metros, él en mi bicicleta y yo en la mula de él. Entonces son experiencias que va viviendo por toda la aventura, que son siempre recuerdos especiales.
Qué bueno. Desde luego, eso para ti quedaría grabado, ¿no? Todas esas, sobre todo con la gente de allí.
Sí, exactamente. Este es tremendo. Por ejemplo, en el camping, en el campamento, hubo una oportunidad en Tanzania, que un chico jugaba con una pelota hecha de bolsas plásticas. Entonces empecé a chutar, ¿cierto? Como a dar patada en la pelota con él, y solamente yo y él, y empezó a venir otro niño, y cuando me di cuenta había una centena de niños a mi alrededor jugando con la bola. Entonces empezamos a hacer como penales, yo como el arquero y ellos como chutando la pelota, y yo de arquero, en una centena de niños. Entonces son cosas muy especiales, que jugar con los niños, prestar la bicicleta, la charla, hablar con las personas, conocer las personas. Para mi sorpresa, en la mayoría de los países que cruzamos fueron colonias británicas. Entonces el idioma inglés se habla prácticamente en todos los países que cruzamos. Entonces siempre se puede tener una charla de decir de dónde vienen, y en especial yo, por ser brasileño, había una banderita en el hombro, y reconocían la banderita y venían a hablar de fútbol,
es el idioma universal, ¿verdad? A que conocían a todos los futbolistas brasileños.
Exactamente. Aunque hoy Brasil no sea más la potencia del fútbol, pero recuerdan de Ronaldinho, de todos los brasileños que hicieron una carrera internacional. Entonces sí, es como un pasaporte para nosotros brasileños. El fútbol es un pasaporte universal.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Entonces, ¿sí que os da para hacer turismo o no? Es bici y dormir, digamos.
Sí, sí. Como te decía, las dos oportunidades, tanto la carrera como la expedición, yo fui solamente por la expedición porque tenía la idea inicial, el proyecto de mi viaje, siempre fue para después escribir un libro acerca de África, acerca de toda esta experiencia. Entonces, si se te va por la carrera, solo mira, baja la cabeza en la bicicleta, pedalea lo más fuerte que puede, llega en el final de la etapa lo más rápido que puede, y entonces empieza a vivir, a convivir. Y mientras yo, como cicloturista y como solamente haciendo la expedición, podía parar mi bicicleta en la estrada y bañarme en un río, podría parar para sacar fotos. Una experiencia tremenda.
Y nadie te mete prisa. Cuando paras así, me paro en un río, no hay nadie que vaya detrás tuyo diciendo, oye, que hay que llegar hoy a tal sitio.
Hay solamente una regla, que es que no puede pedalear después de ¿cómo se dice? Después del por del sol.
Después de que caiga la noche, ¿no? Cuando se haga de noche.
Exactamente. Entonces, la regla es solamente esta. Hay como una persona del tour que va atrás de todos, como de basura, se dice en español, como sweeper. Entonces, que siempre se queda atrás del último ciclista. Pero si te da ganas de parar, de sacar fotos, y él tiene que esperarte.
La prioridad es que tú estés tranquilo, no te va a decir nada, tú puedes pararte a hacer fotos y sin problema.
Exactamente. Y este es lo que yo más hacía, porque a cada día hay muchas cosas bonitas para registrar. Por ejemplo, los animales, pedaleamos por parques nacionales de África, que son los que miramos en la tele, en canales de cable.
En los documentales, exacto.
Exactamente. Entonces pedaleamos con cebras, jirafas, elefantes, regiones con este tipo de animales. Entonces hay un tramo del tour en Botswana que se llama Elephant Highway, entonces la carretera de los elefantes. Entonces, habíamos que parar la bicicleta en la carretera para una manada, para un grupo de elefantes cruzar la carretera a pocos metros adelante de nosotros. Entonces son experiencias con la naturaleza, con los animales, que son increíbles. Entonces, si solamente te baja la cabeza y pedalea fuerte, sí, es tremendo. Los que hicieron la carrera son tremendos, son fuertes, son ciclistas que tienen mi respeto. Pero en un viaje como este en África, tiene que disfrutar cada segundo, cada milímetro de la carretera.
Además, igual a alguien que no haya estado por África le puede parecer exagerado lo de los animales de cerca, pero es que seguramente teníais la jirafa a 10 metros, a 30 metros, y a esas distancias todos los animales en el borde de la carretera muchas veces, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de la carretera, del camino, que sería la mayoría de las veces, sin asfaltar, ¿no?
Exactamente. Sí, hubo como en el ripio, en la tierra, pero siempre por el camino había animales, villajes, y para mí, yo me acuerdo perfectamente de la emoción del primer elefante que miré, fue en el norte de Kenia, y es una emoción tremenda, porque yo lloré, porque no es normal, es como, sí, estoy viviendo un sueño, estoy en África, estoy en bicicleta y con toda esta naturaleza, con todo esto a mi alrededor. Entonces, hay muchos momentos en este viaje que fueron como mágicos. El contacto con la naturaleza, con las personas, el contacto con la bicicleta. Este hay que decir, porque viajar siempre en algunos momentos con amigos al lado, pero muchos momentos, muchos kilómetros, solamente yo y mi bicicleta. Y es casi como un yoga, ¿cómo se dice? Estás perfeccionando todo de tu vida, estás pensando solamente tú, tus pensamientos. Entonces es un momento muy, muy único, muy distinto que tiene para vivir, para sentir todo a su alrededor, encima de su bicicleta.
¿Te sobró algún equipaje?
¿Cómo?
Si llevaste demasiadas cosas.
Ah, no mucha, porque cada uno tiene como
una taquilla, igual. Una taquilla, una caja donde guarda con unas dimensiones, ¿no?
Exactamente. Entonces, la organización antes te da una lista con, solamente traiga esto porque eso no te va a sobrar. Pero hay algunas situaciones muy chistosas. Por ejemplo, en el inicio estábamos en Egipto y Sudán, desiertos, y yo por exceso de precaución llevaba ropa de lluvia en el alforje.
En las alforjas.
Alforjas, exactamente, en el inicio. Y entonces cuando llegamos, en el inicio, en Egipto y Sudán, solamente muy llano, sin subidas y bajadas muy extremas. Y cuando llegamos en Etiopía, que es montaña pura, yo miré para mi alforja y no necesito de nada de eso, es solamente exceso de peso, exceso de equipaje. Entonces, puso en el camión con mi equipaje, solamente yo y la bicicleta y la cámara fotográfica.
Que Etiopía, ahora que lo has nombrado, además, seguramente, no lo sé, pero seguramente de todos los países que recorristeis, sea el más parecido a Brasil por lo verde.
¿Cuál? ¿Perdón?
Etiopía.
Etiopía, no. Etiopía se parece más con Colombia. Hay muchas montañas, que se parece a Brasil, la región, creo que la región tropical, más como Tanzania, Zambia, que hay más verde, más como florestas tropicales. Se parece más con el norte de Brasil. Y porque Etiopía y Kenia, por ejemplo, son más en zonas de sabana, entonces no, es un poco distinto del paisaje que estoy acostumbrado en Brasil.
¿Y qué te resultaba más duro, los paisajes de llanura desértica o subir montañas?
Los dos son muy duros. Por ejemplo, en Etiopía había solo una etapa que se cruza se llama Blue Nile Gorge, entonces es como desfiladero del Nilo Azul, que se baja y se sube en 80 kilómetros, casi 2.000 metros. Es como, 2.000 metros en un día. Es una escalada muy tremenda. Es como una de las etapas más duras del Tour de Francia, de las etapas de montaña. Entonces, para hacer en un día es muy difícil. Y en el otro lado, o en el desierto, que es llano, más el calor es muy tremendo. El aire es muy seco, no hay humedad. En otro lado, en las zonas tropicales hay mucha humedad, entonces para el cuerpo es más difícil. Son distintos, pero cada etapa, cada región hay un poco de desafío.
En estas, ya que has dicho que pasaste mucho calor en el desierto, ¿en qué época del año es el viaje? ¿Es verano? Bueno, pasas de hemisferio norte a sur, ¿no?
Exacto. Empezamos en enero.
Creo que es invierno en el hemisferio norte y verano en el sur, ¿no?
Exacto. Y después cruzamos en el Ecuador, en Kenia. Al final de febrero. Llegamos en Sudáfrica en mayo, en el inicio de mayo.
¿Y siempre se organizan, siempre son las mismas fechas?
Exactamente, siempre en el inicio del año hasta mayo, hasta el inicio de mayo para llegar en Sudáfrica.
Otra cosa, muchas veces cuando se viaja, tú que igual has hecho viajes también con la bicicleta, hay veces que se suele contratar un seguro de viaje por cualquier problema. ¿Aquí está todo incluido en la organización o tú te contratas un seguro adicional?
Cada uno tiene que tener su propio seguro de viaje, un seguro internacional. Hay un límite, hay un mínimo, pero ahora de cabeza no me acuerdo, pero hay que presentar a la organización junto con en tu pasaporte, documentos personales, hay que tener tu propio seguro viaje.
¿Y con la bicicleta qué problemas has tenido? Problemas mecánicos, me refiero, mecánicos.
Ajá. Mucho pinchazo, mucho pinchazo, especialmente en Sudán. Creo que es como una broma, pero yo tuve 3 pinchazos a una vez. La bicicleta hay solamente 2 ruedas, pero yo tuve 3 pinchazos al mismo tiempo. Porque paré con un pinchazo en la rueda de frente, de adelante, y la arreglé. Y cuando fue volver a pedalear, la de atrás estaba pinchada, arreglé, y al volver a pedalear, la de frente estaba pinchada. Entonces fue 3 pinchazos al mismo tiempo. Todo el viaje fueron como 25 pinchazos, pero el récord fue más de 40. Un chico de Irlanda que tuvo más de 40 pinchazos. Pero algunos que utilizaban como el santo graal de los neumáticos de bicicleta, que es el Schwalb, una marca alemana, que no tuvieron, atravesaron África 12.000 kilómetros sin ninguno pinchazo.
Ni un solo pinchazo.
Ninguno.
Increíble.
Algunos ciclistas tuvieron esta suerte.
Pero, ¿y todos coincidía que tenían las mismas cubiertas, las mismas ruedas, o qué?
Sí, tenían una marca que es Schwalb, sí. Marathon, Ultramarathon, una cosa así. Schwalb Ultramarathon, es una marca. Es impresionante.
Increíble. Supongo que lo primero que has hecho en tu vuelta a Brasil es comprarte unas de esas, ¿no?
Todavía no, porque son muy caras.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Luego os preveían un poco, os preveían de qué cuidados tienes que tener con animales salvajes? Por ejemplo, no sé, con elefantes o con todo tipo de animales, ¿con cada uno de ellos un cuidado en especial?
Sí, sí. Ah, el de siempre es no intentar aproximarse, no tirar piedras, este tipo de cosas. Es como habla para un niño, pero siempre hablaba para nosotros. Y en especial con los elefantes, en el tramo que había dicho, el Elephant Highway, había un especialista en elefantes que iba en un jeep a frente de nosotros, y siempre con arma de fuego, pero mirando el comportamiento de los animales. Entonces, él como especialista sabe mirar, por ejemplo, por las orejas, por la tromba o por la cauda, si el animal ofrece algún riesgo a los ciclistas o no. Entonces había, pero solamente para casos de emergencia. No hubo necesidad, por ejemplo, de usar arma de fuego o nada así, por cuenta de los animales. Y siempre, lo de siempre es mirar de lejos, no intentar tocar, no intentar, especialmente si hay como animales pequeños, como coyotes, como...
coyotes que se verían, o hienas, no sé si hienas llegasteis a ver.
Sí, sí, había. En un campamento yo tenía una costumbre de siempre al final, después de poner mi tienda en pie, de la cena, tomaba la cámara fotográfica y salía alrededor para mirar la naturaleza, sacar fotos. Y hubo una ocasión en Etiopía que era con un canyon, el río estaba seco por la época del año, y empecé a andar en el medio de este canyon y miré dos hienas, pero por mi suerte ellas tenían más miedo de mí de que yo de ellas, entonces me miraron y se escaparon para la naturaleza.
Pero ¿y la organización te dejaba salir un poco del campamento así tú solo?
Sí, sí, en algunas regiones sí, en otras, por ejemplo en Botswana, que campamos en la sabana, en el medio de un parque nacional, entonces caída la noche, nadie podría salir de su tienda porque había animales, había incluso leones, entonces caída la noche no salíamos nadie ni para hacer pie, ni para nada, siempre en la tienda porque había riesgo, es una región con elefantes, leones. Y fue en una situación chistosa porque en la reunión, al final de cada día había una reunión para planear el próximo día. Entonces, como el director del tour nos habló. Entonces, nadie puede salir de la tienda porque hay leones, porque hay elefantes y porque hay arañas. Entonces, una chica, una mujer, ¡oh, no, arañas! Tenía más miedo de las arañas que de león.
Qué bueno. Bueno, es que las arañas a lo mejor son difíciles de ver y puede que fueran muy venenosas, ¿no?
Sí, sí, ajá.
¿Y en alguno de esos sitios por los que fuiste pasando te daban ganas de quedarte allí 3 o 4 días más, viendo un parque nacional o algo?
Tuvimos la suerte de a cada semana, cada 6 o 7 días de pedal, teníamos un día de descanso, como un día sin pedalear. Entonces, en ciudades, en regiones especiales, como por ejemplo en Arusha, en Tanzania, donde están parques nacionales como Serengeti, Ngorongoro, entonces nos quedamos 3 días más, 3 días sin pedalear, para poder hacer recorridos en safaris y conocer un poco más. Y lo mismo ocurrió en Zambia, en la región donde están las cascadas de Victoria Falls. También tuvimos más días para conocer, para hacer un poco de turismo más tradicional, de conocer parques, hacer safaris. Pero si me pregunta si yo tenía ganas de quedar 3 o 4 días más, yo tengo todavía ganas de quedar toda mi vida en África. Es una experiencia que cambia tu vida, es algo muy, muy intenso. pero es como vivir el sueño.
Hombre, desde luego a mí me parece que está muy bien, o sea, la organización lo piensa muy bien para en diferentes zonas hacer una parada un poco más larga para que podáis ver un parque nacional. Está como muy bien planteado de origen, ¿no? ¿Te daba a ti esa sensación?
Sí, sí, exactamente. La organización es formidable. Yo no tuve en ningún momento algo de decir, tal cosa podría ser mejor, tal cosa podría ser de otra manera. Hubo solamente un momento, un día, nosotros pedaleábamos en Botsuana, una región desierto, muy, muy seca, y el consumo de agua fue mucho más que yo pensaba. Tenía siempre como 3 litros de agua para, por ejemplo, del inicio hasta el almuerzo, y después más 3 litros para la próxima tramo. O a veces en el medio de cada tramo la organización tenía un coche con agua para abastecernos. Y en el momento que yo pensé algo como, ¿dónde están estos malditos con el agua? Porque yo no tengo una gota más y tengo sed. Entonces el camión venía en mi dirección, y dentro del camión estaba el dueño de la empresa, el organizador, y es Henry Goldman, para servirnos los ciclistas con agua. Y después explicó que hubo un problema técnico con el camión para instalar el almuerzo en la carretera, entonces por eso tomara más tiempo que necesario. Pero él propio estaba como serviendo los ciclistas con agua. Pero la organización es increíble, muy, muy bien planeada. Y claro, esto Goldman me ha dicho que ni siempre fue así, porque en las primeras ediciones del Tour había mucho más cosas que no se podía planear. Pero como hacen esto a 12, 13 años de ahora, ya saben dónde están las dificultades o qué necesita hacer para que todo ocurra de la mejor manera para los ciclistas y para todos.
Uh-huh. Antes, bueno, cuando has comentado que a veces parabais y visitabais un parque nacional, normalmente en los parques nacionales en África suele tenerse que pagar entrada. ¿Eso la teníais incluida o cada uno iba si quería pagaba?
No, cada uno que puede elegir el parque que quiere visitar. Entonces es una decisión personal de cada ciclista, de cada uno.
Uh-huh. Bueno, y a la llegada, ¿qué era lo que más te dolía? Aparte,
¿cómo?
Cuando llegaste al final, cuando se terminó el viaje, ¿qué parte del cuerpo te dolía más? Aparte del no querer irte, supongo.
Exactamente, el corazón, porque ha terminado. Seguro. Pero por el cuerpo te duele todo, las piernas, la espalda, el culo, todo te duele, pero al final tiene la alegría de haber hecho de mirar para atrás y pensar 12.000 kilómetros en bicicleta, es algo tremendo, se siente como un superhéroe. Pero cuando llegamos en Ciudad de Cabo, hay un poco de melancolía, porque después de 4 meses viviendo cada día, pedaleando todo el día, con nuevos amigos, con una experiencia como esta, de haber llegado al final.
Creo que no me queda ninguna duda a la pregunta de si lo volverías a hacer.
Yo tengo como un compromiso con algunos amigos de volvemos a hacer en 2033. Entonces, 20 años después de volver a hacernos, encontrarnos nuevamente para hacer. Pero hay un plan de la organización del Tour d'Afrique, que hoy la empresa se llama PDA, como PDA, Global Cycling. Que quieren hacer una expedición como esta, pero en la África occidental. Entonces se empieza en Dakar, en Senegal, y para irnos hasta Ciudad de Cabo. Entonces, creo, las informaciones que tengo es que en el próximo año, que 2017, van a empezar. Entonces, tengo ganas de hacer, antes de encontrar los amigos para hacer el tour de África tradicional 20 años después, de poder hacer la África Occidental, de Dakar hasta Ciudad de Cabo. Me parece muy, muy interesante también.
No, desde luego, el viaje entero en sí da mucha envidia por todo lo que ves de camino, además de disfrutarlo a cámara lenta, como se va en bici, que vas así disfrutando de cada segundo, lo que contabas tú antes de meditando tranquilamente, que esa sensación, ¿verdad?
Exactamente. Este pienso que es lo más especial de este viaje, poder hacer, conocer África, a rincones, sitios que no son turísticos. Había regiones en Sudán, regiones en Etiopía o en Kenia, que no hay turistas, no hay coches. Pedaleamos como 4 días, 450 kilómetros por carretera de tierra, en ripio, para llegar a villages que como aisladas del mundo. Entonces pasábamos por regiones donde no hay ruta, donde no hay carreteras, donde no hay rutas comerciales o rutas turísticas. Entonces conocemos la África profunda, la África verdadera. Y para mí, como más que yo soy un aficionado por la bicicleta, soy periodista, hoy la bicicleta es parte de mi trabajo. Tengo un blog, un website que escribo acerca de bicicleta como en la ciudad, el uso de la bicicleta por movilidad urbana y todo eso. También hago algunos viajes en bicicleta. Entonces, el Tour de África fue una forma de unir mi pasión por el periodismo, por la bicicleta y también por África, porque desde niño yo tengo una pasión increíble por África, por la naturaleza, por la cultura, por el pueblo de África, los colores, todo. Creo, este es chistoso porque es como, yo me acuerdo de cuando de niño, de mirando los dibujos animados y los cómics de Tintín, el reportero Tintín que iba a África, que viajaba en África. Entonces creo que un poco de esto tiene la origen, la semilla de esta pasión en un poco de los dibujos de Tintín. Y la pasión por el periodismo creo también que viene un poco de las historias de Tintín. Entonces fue una forma de vivir una gran aventura. Para mí es la aventura de mi vida. No creo que en el futuro yo pueda hacer algo tan intenso, tan magnífico para mí como este viaje que hice en África en 2003.
Creo que Tintín ha sembrado mucho tema de viajes a mucha gente. Oye, y cuando llegaste y empaquetaste ya la bici y la mandaste a Brasil, supongo que llegó entera en el viaje en avión, ¿o tienes algún problema con los transportes en bici en aviones?
No, ningún problema. Normal.
¿Eso la empaquetas tú? ¿La haces tú el paquete o te lo ponen ellos todo?
No, cada uno. Te dan una caja, entonces empaqueta todo y vuelve cada uno, pero no tuve ningún problema en la ida y para volver. Uh-huh.
Bueno, Alexandre, la verdad es que nos ha encantado escuchar tu viaje y además viendo que estás muy involucrado en el tema de la bicicleta, me gustaría que algún otro día podamos hablar contigo de cómo está el tema de la bici en Brasil, para así poderlo comparar un poco con España y uh-huh. ver cómo se desplaza la gente, cómo se utiliza allí y cómo se ve de cara al futuro.
Seguro, para mí un gusto tremendo hablar con ustedes. Yo soy oyente de Todo Ciclismo por el podcast. Cada semana yo siempre para saber lo que pasa en Valencia, en España. Entonces podemos hacer este intercambio de información y para mí es un gusto tremendo.
Pues muchas gracias por haber estado hoy, Alexandre, y un gustazo hablar contigo. Hasta otra.
Gracias, Paco. Hasta luego.
Tras este viaje que nos ha planteado Alexandre, brasileño y periodista de profesión, vamos a despedirnos y dejar aquí el programa. no sin antes desear haber recorrido nosotros durante esos 4 meses África en bicicleta. Un saludo para todos y hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.